Ha llegado el fin de semana y confieso que me embarga una cierta tristeza porque no nos va a acompañar en esta edición del programa Matías Rivas. Tuvo cosas más importantes que hacer.
¿No está enfermo?
Es que un hombre que hace cosas muy importantes, porque estar aquí en este programa ya es muy importante.
Pero él tiene cosas más importantes
pero
todavía.
Aún más.
Pero no es para hacer una cadena de oraciones.
Bueno, me acompaña Arturo Fuentén y Rafael Gumucio. Les doy la bienvenida. Muy buenas tardes, señores.
Buenas tardes.
Tenemos para este programa una agenda muy nutrida de temas. Como partimos normalmente con el cine, les cuento que vi una película argentina que no corre ninguna frontera, pero que sí es una película solvente, bien hecha, un poco con algún sesgo academicista incluso. Pero esas películas argentinas que tienen la gracia de conectar con una audiencia adulta y que están bien hechas.
O sea, lo contrario sin chileno.
Lo contrario sin chileno, claro. Están hechas a partir de guiones normalmente, demasiado sólidos. Sí, o sea, si tienen algún problema es que les sobra guión y les falta a veces espontaneidad, les falta lirismo, si ustedes quieren, pero están hechas desde la República de la Eficiencia, por decirlo así. Pero es cierto, muy bien actuada, con dos actores solventes, gente con trayectoria teatral, como son Jorge Marrate y Mercedes Morán.
Mercedes Morán es muy conocida, es una
muy buena actriz. Yo entiendo que incluso Mercedes Morán está en la próxima película de Andrés Wood, si mal no recuerdo.
Sí. ¿Ah, sí?
De nuestro Andrés Wood. Esta es la historia de un matrimonio bloqueado, emocionalmente bloqueado. El protagonista, que es el marido, un hombre muy bloqueado, pero la mujer a su vez también es una mujer bloqueada. Son padres de un hijo, de un chico que debe tener unos 20, 24 años, y que desarrolla, el padre observa, a ver, lo sorprende la cama con un compañero de curso. Y a partir de ahí, comparte esto con la esposa. La esposa da la impresión que alguna idea tenía y se precipitan en la película una serie de acontecimientos que hacen que este hijo termine muerto a partir de un asalto. No estoy contando la película porque todo esto ocurre muy al comienzo, y esta es la historia, digamos, del trauma que vive esta pareja a partir de ese hecho delictual, y de cómo van a vivir el duelo. Obviamente siempre hemos sabido, digamos, que ante traumas así las parejas o terminan por separarse definitivamente o terminan por unirse, y esa es un poco la alternativa, el dilema a que apuesta la película. Está bien hecha. Lo que a mí más me interesó es que puede tener algunas lecturas psicoanalíticas interesantes. Yo no soy psiquiatra, no soy psicoanalista, pero sospecho, digamos, que podría haber espacio para eso, y es interesante. La recomiendo, no la recomiendo así con fervor, con entusiasmo, pero me parece una película más que interesante, bien hecha. De las películas que están dando en este momento, yo recomiendo Nosotros, que es el último largometraje que hizo Jordan Peele, el mismo director de Huye, que a mí me gustó bastante. Nosotros me gusta menos, pero reconozco que es también una realización que se sostiene por sus propios pies. Y Ayer entró a la cartelera una cinta francesa que se llama Los Jóvenes Salvajes, de Bertrand Mandico. Tiene muy buenas referencias, muy buena crítica.
Y
trataremos de verla para comentarla la semana próxima.
Yo vi Dumbo, así que no estoy. Dumbo de Tim Burton. Y no tiene nada que ver con el Dumbo de Walt Disney, primero. O sea, aparte de que hay un elefante que vuela, el resto es totalmente distinto. Y la verdad es que me da mucha pena por Tim Burton. Creo que Tim Burton ya.
No, es un cineasta que perdimos.
Ya lo perdimos, era gran cineasta. No. Todavía tiene mucho.
Te ha dedicado a hacer puras estupideces, ¿no?
Hay un gran elenco, es muy bonita, tiene cosas muy bonitas visualmente, pero no resiste demasiado análisis, así que no voy a analizar más. Pero me da pena.
Te lo agradecemos. Te lo agradecemos.
Yo sé que está de novio con Eva Green, cosa que envidio mucho, pero aparte de eso no.
Claro.
No. El resto de su carrera no es muy envidiable. Fui a ver, y tú también parece, Héctor, no sé si tú, Arturo, también, la exposición en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda de
Las Acuarelas.
La acuarela de Turner.
También fui, sí.
Fui con el tipo...
Joseph Maynard William Turner.
Fui, por supuesto, con el espíritu malagón de chileno, de que consiguieron unas acuarelitas por ahí, en vez de llevar a los cuadros de verdad, se trajeron las acuarelas, en vez de traer, como cuando traen a Jeremy Jackson y no Michael Jackson, digamos. Pero gran error el mío, porque la verdad es que en el género de la acuarela es donde Turner desarrolló muchos de los experimentos y muchas de las ideas. Que después salieron los cuadros más famosos, más grandes, y la verdad es que está a nivel de los grandes cuadros de Turner. Son de una audacia infinita. Yo hace poco fui al museo, al Guggenheim, a ver una exposición de Emma von Kind, donde decían que ella era la que inventó la abstracción. Hay toda una pelea de quién inventó la abstracción, si Kandinsky, si Emma von Kind, pero la verdad es que es evidente que el que inventó la abstracción fue Turner, o sea, y un siglo y medio antes que todo esta otra debate.
Claro, porque este es un pintor de fines del siglo... 18.
18 y comienzo del 19.
18, claro. Y que él muere a mediados del siglo XIX.
Claro, es de una abstracción. O sea, si no le pusiera un título concreto que dice playa o castillo de no sé qué o paisaje en la mañana, no habría ninguna manera de descubrir.
Lo bonito que en esos cuadros que se titulan, oye, el castillo o
hay que buscar el castillo.
Claro, normalmente el castillo no está. Eso es lo impresionante.
Desde el castillo.
Hay uno que se llama el Faro de Shields. Sí. Yo miré y lo que vi fue un cielo espeso, medio morado, cargado, como por llover, un mar medio grisáceo plateado, una luna levemente amarillenta, muy difusa detrás de las nubes. Y sé dónde está el faro. Y de repente lo vi chiquitito a un lado. Y eso lo repite, como que él no pinta cosas, sino lo que rodea a una cosa. Como que lo que fuera una cosa es el ambiente en que está. Turner como que pinta el aire, pinta la neblina, pinta la luz, sobre todo la luz, pero no la luz pareja, neutral, así como objetiva, sino una luz que se abre paso, una luz activa, claro, una luz que penetra.
No una luz estable, no
una luz muy viva, ¿no?
Sobre todo.
Es bien impresionante. Y también entonces, claro, como que uno está sintiendo que más que la cosa, lo que está viendo es aquello a través de lo cual vemos lo que vemos, ¿no? Como que ese fuera un poco lo que está pintando. Pero uno dice entonces la luz, la neblina, el mar, el espacio, ¿no? Porque increíble la sensación de espacio. Y sin embargo, si uno en una segunda mirada uno siente que lo que está realmente pintando es el estado de ánimo individual a través del cual uno ve las cosas, ¿no? Es como un pintor del temperamento, ¿no? De las atmósferas.
También es un pintor de la pintura. Es decir, esa idea que los profesores de arte repiten de manera pertinaz y absolutamente absurda, de que la fotografía obligó a la pintura a dejar la pintura realista y a transformarse en una pintura que...
Liberó a la pintura.
Claro.
Esa es la tesis.
Sí, la tesis es una estupidez de marca mayor. No resiste ni una visita breve al Prado, te destruye esta teoría, que sin embargo los profesores de arte siguen lanzando al ruedo. Y la exposición de Maynard Turner destruye absolutamente eso. La mayor parte de los cuadros son, por supuesto, paisajes que en el que lo que hay un experimento técnico, hay un intento de con forma y colores de usar el espacio.
Ahora,
de
a mí me pareció, a mí me pareció, Rafa, que a medida que, porque encuentro que está muy bien montada, porque a medida,
sí, va creciendo.
Sí, a medida que su pintura, a ver, se fue desarrollando y se fue explorando por nuevos horizontes, por decirlo así, él se fue, yo encuentro que al comienzo su pintura es bien arquitectónica, por decirlo así.
Sí.
Tiene una fascinación con edificios, con ruinas, con catedrales y qué sé yo. Después evoluciona a una pintura bastante realista, me parece. Y hacia el final de su vida, a medida que él va envejeciendo, se vuelve completamente abstracta y se libera de
cualquier realidad.
O sea, uno ve las formas,
sí, casi. Visto desde hoy, anticipa el impresionismo y anticipa.
Absolutamente.
Lo atraviesa.
Absolutamente.
O sea, lo anticipa y lo atraviesa, porque es como que Monet descubre, claro, un tipo de pintura, pero el final de Monet, que son los de Núfares, está ya en Turner. Es muy impresionante. Sí,
John Ruskin, que fue uno de los grandes intérpretes de Turner en su época, por ahí dice que él puede detectar, mirando el cuadro, conociendo el lugar, la hora en que fue pintado. Y eso, porque a veces repite el mismo,
sí, cuadro,
la misma acuarela, ¿no?
Claro.
¿Y qué fluidez tiene? O sea, uno aprecia más los óleos mirando estas acuarelas. En cierto modo, es más...
Qué fascinación, oye, por la niebla.
La niebla,
por, sí, los, sí, reflejos, sí, sí, por la bruma.
Bueno,
por,
es que había mucha.
Por...
unas cosas que no se dice, que el smog produce grandes crepúsculos.
Sí, usted,
en Santiago... tenemos muchas desventajas con el smog, no digo que sea bueno para nada, pero del punto de vista crepuscular y del punto de vista lumínico, Santiago es una ciudad privilegiada, y Londres en esa época también, digamos, en el sentido de que...
No, pero estoy pensando en algunas cosas que tiene de Escocia, cuando,
sí,
tú, que es niebla,
claro,
pura,
naturaleza,
claro, claro. Incluso las cosas de Venecia,
sí,
preciosa exposición,
gran exposición, vale mucho la pena, sí, verla.
Oye, ¿qué pasa en el mundo de los libros?
En el mundo de los libros, tengo que buscar el título del libro porque se me olvidó el título, pero está de visita en Chile ahora el ganador del premio Alfaguara, que es Patricio Prón, escritor argentino, y su novela, que es muy distinta a las novelas que ha escrito generalmente, la novela de él son generalmente novelas sobre escritores, novelas conjeturales, muy inteligentes. Esta novela es muy sentimental, es una novela de amor, de decepción, de rompimiento amoroso, con mucho corazón, cosa que en el caso de él es bien, yo pensaba que no tenía, digamos, era amigo mío, pero yo pensé que no tenía, que
por lo mismo, por ser amigo tuyo, digamos,
pensé que no tenía, carecía totalmente de corazón.
Sentimiento.
Se llama Mañana tendremos otros nombres, y es una novela llena de amor, de esta sentimentalidad actual que es tan compleja, y la recomiendo altamente. Y un libro que
¿qué quieres decir con eso, mentalidad actual que es tan compleja?
Yo encuentro que mentalidad es compleja porque todo depende de los sentimientos. Cuando las cosas dependen de los sentimientos es muy difícil, digamos.
¿Pero cuánto una historia de amor no ha dependido de los sentimientos?
Nunca. Siempre te casan, o hay problemas de plata, o estamos los dos en un barco. Siempre hay una cosa dura en la vida, hay un abismo que hace que las relaciones por eso funcionan, digamos. Si yo tuviera que elegir según mis sentimientos, según mi... al amor de mi vida, puedo terminar muy mal, y de hecho es lo que les pasa a los jóvenes.
¿Estás defendiendo el matrimonio por acuerdo de los padres?
Tú sabes que hay ¿cómo se llama? Estudios que dicen que los matrimonios arreglados funcionan mejores que los matrimonios por elección. Son mucho más felices, digamos, que los matrimonios por elección. Pero quiero decir, aparte de eso.
Pero daba la impresión que no vamos hacia allá. Más bien que venimos de allá, ¿o no?
Por eso, y estamos llegando a un momento en que las elecciones es infinita, porque al final, claro, nosotros en Chile nos vivíamos matrimonio arreglado, pero una sociedad como la chilena tan pequeña es casi como si como en que en el fondo uno tiene que elegir entre cuatro personas.
Es infinita, pero en las grandes historias de amor, en las grandes historias de amor, a ver, si no te quedas con la sensación de que uno estaba hecho para el otro y que eso es, a ver, eso es inconmovible, como que no te convencen.
Claro, pero quiero eso me...
Es una fantasía, pero eso es imposible. Pero sobre esa fantasía descansa el amor. Sobre esa fantasía descansa, a ver, descansa hasta esa imagen que es platónica, entiendo yo, de la media naranja, ¿no? Claro, o sea, la media naranja no coincide con cualquier media naranja, coincide con una sola media naranja.
Claro, pero la verdad es que mejor en naranja plátano, digamos. O sea, hacer que dos frutas que no tienen nada que ver se combinen en la juguera. Eso es lo que funciona, digamos. La media naranja no ha funcionado nunca.
Sí, pero de eso no se hacen novelas.
¿De plátano naranja? No,
no se hacen novelas. No se hacen novelas porque no nos va a convencer, no nos va a emocionar.
Claro, pero es que pero sí existe esta cosa de la sentimentalidad. Yo lo leo en muchas novelas contemporáneas, es algo que está muy presente. Hay muchas novelas de mujeres que pasan del lesbianismo a la sexualidad de manera totalmente plástica y fluida, guiado por los sentimientos, digamos, qué siento, y que evidentemente la pregunta de qué siento es muy compleja y es mucho más complicado.
Rafa, ¿esta es una novela chica o una novela
larga? Como siempre, Pato Prone es un escritor muy consciente del oficio, un escritor así muy... Pero aquí se soltó las trenzas, se dejó ir, digamos, a llorar un poco, que nunca lo vi.
Sí, porque tenía novelas más intelectuales.
Súper intelectuales. Sí.
Oye, dime, pero me cuesta seguirte en esto como de los sentimientos de ahora, o sea, en oposición a cuándo, digamos.
No, sí, puede ser que...
O sea, digamos, no sé, ¿qué historia de amor no se basa en sentimientos?
Pero siempre había un
marco, reglas, ¿te refieres?
Que antes era un accidente, había un...
Claro, que es lo que le establece, lo que le introduce tensión.
Bueno, las novelas de amor antes eran novelas de infidelidad, donde había un matrimonio, había un problema.
Ah, eso te refieres.
Había un niño o una pareja, había lo que se llama lo duro, digamos. Ya. Había algo, una frontera, un límite, que hacía que los sentimientos tuvieran se desarrollaran de manera más fogosa incluso, pero esta especie de marco de fluidez sentimental de muy poca plata, sin pero orillas. De plata marca y construye un universo que es muy interesante por lo demás de otras configuraciones sentimentales muy distintas a las que conocimos tradicionalmente, digamos, y no sé qué va a quedar del amor después de eso.
Mira, yo leí una novela curiosa que apareció a fin del año pasado por Alfaguara, que se llama La señora Osmond. Es una novela de John Banville y es una novela muy especial porque es un intento que ha hecho John Banville de hacer una continuación del retrato de una dama de Henry James. Entonces es un experimento muy audaz, ¿no? Es un escritor de ahora, claro, que justamente no está escribiendo sobre este mundo sentimental sin límites ni orillas que tú describes, sino que más bien trata de meterse en una historia de amor de la época de Henry James, del retrato de una dama, y hacer una continuación de la novela. Y la verdad es que la continuación parece bastante plausible, o sea, en el sentido uno por ratos tiene la sensación de que es necesario que esa novela se continúe, digamos. O sea, él crea una trama nueva, pero que fluye bien como una trama jamesiana, como que podría ser la continuación de una novela de Henry James.
Ahora, y sus personajes asumen el pasado de la
obra. Absolutamente, son los mismos personajes, completamente.
Ahora, el estilo,
o sea, es la vida de la misma mujer, Isabel Harker, que continúa como casada con Osmond, digamos, y entonces viene su vida posterior. Y está escrita con un estilo que intenta ser una especie de pastiche, digamos, un intento de escribir a los Henry James, lo cual es muy difícil porque
¿y sale bien?
Mira, A muchos momentos yo te diría que le sale muy bien. A ratos, de repente, uno tiene la sensación de que me cruje un poquito, pero en general es un esfuerzo, es un tour de force, digamos, es un esfuerzo de escribir a los Henry James descomunal. O sea, está extraordinariamente bien hecho, dado el desafío. Te fijas que es ponerse no solo ponerse en la cabeza de otro escritor, en otra época, y continuar con sus personajes y con su estilo, que es un estilo tan particular el de Henry James.
Claro, no de cualquier escritor, un escritor que tiene una marca de estilo muy complicada.
Muy complicado, entonces es muy difícil. Ahora, claro, lo que conspira en contra de lo que el propio James ya hubiera dicho, yo creo, es la, como que dice, la ilusión del escritor, del lector. La ilusión del lector se hace difícil, porque tú como que estás todo el tiempo, claro, tienes conciencia de que no es Henry James el que estás leyendo. Sí. Entonces estás consciente de que hay un poco un, ¿cómo llamarlo?, un artificio. Y eso es muy contra...
Casi un malabarismo.
Y eso es muy contra la propia estética de Henry James, que era tan contrario a la autoficción, ¿no? Claro. Porque la autoficción, o sea, la idea de que el relato de repente dice lo que usted está leyendo es una ficción, ¿no? Y eso está dentro del relato. Eso lo empezó a usar ya Trollope en el siglo XVIII. Henry James conocía eso y lo critica, ¿no? Él dice que eso rompe la credibilidad del lector y que hay que evitarlo. Entonces, esto tiene algo de eso, que tú estás todo el tiempo con la sensación de que además, es difícil creérsela, digamos, ¿no?
Además, las novelas de Henry James tienen la gracia de ser totalmente incompletas. Son completas, pero quiero decir que la gracia es todo lo que no se ve en la novela.
No, pero eso lo hace muy bien. Yo diría que eso lo hace muy bien. O sea, cómo sugiere los velos, ¿no? La cosa como... es bien notable el esfuerzo. Es como un ejercicio de escritura, digamos, ¿no? Es algo que...
¿Qué cantidad de tiempo libre, digamos?
Qué impresionante lo que ha hecho. Ahora, a ratos, claro, la frase, tú te das cuenta que, no sé, te baja la duda si esa frase la hubiera escrito Henry James. De hecho, sabemos que no la escribió. Entonces, eso es lo que hace difícil la verosimilitud.
A ustedes les gusta mucho, me imagino, Banville.
Pero Banville es un gran escritor y es un gran estilista, y esto lo demuestra. Es un tipo con un sentido del estilo.
Sí, impresionante.
Y aquí, digamos, se pone en los zapatos de otro escritor, digamos, ¿no? Y escribe. Es bien notable como ejercicio literario. Es una cosa un poco curiosa, pero... Pero
sí, pues él tiene también esta dimensión de autor de novelas negras, de novelas policiales.
Claro, él tiene este otro lado, Black, ¿no? Que hace novelas policiales con las cuales él ha tratado de hacer un poco más de dinero, porque las novelas literarias venden poco, digamos, ¿no? Entonces estas novelas...
Mucho menos una novela copiando a Henry James.
Claro, imagínate.
Cero.
Porque él es un escritor muy literario, digamos, ¿no? A pesar de que, digamos, es considerado, es probablemente el mejor escritor de Irlanda hoy día, ¿no?
Sí.
Muy probablemente.
Y decir mejor escritor de Irlanda no es poco, porque...
Caramba, qué harto.
Sí. O sea, yo una vez fui a Irlanda, estuve con cuatro, como ya me decían, aquí hay 5 premios Nobel, digamos, la pieza, y era un gimnasio. Así que es una cosa, realmente lo único que hay ahí es cerveza, whisky y premios Nobel, así que...
Pasto verde.
Pasto. Y es un ambiente de muchísimos escritores, muchísimos poetas.
O sea, de muy fuerte tradición literaria.
Y de un nivel así, fuertísimo, impresionante, sí. Y Banville, claro, era el papamono del asunto. Y era un grande.
¿Cómo se llama esta novela?
Se llama La señora Osborn.
La señora Osborn, ya.
Que es, claro...
La protagonista del
retrato de una dama, que además la novela, tal vez la mejor novela de Henry James, por lo menos la más conocida, la que más éxito tuvo, ¿no? Entonces es un desafío fuerte, tampoco es tomar una novela menor de Henry James, ¿no? Es tomar la gran novela de Henry James, es como decir, digamos, voy a continuar La guerra y la paz, digamos, una cosa así, claro. Digamos, una cosa muy difícil de hacer. Pero interesante, o sea, la gente aficionada a la literatura lo va a disfrutar, porque es un desafío muy fuerte.
Conoce soluciones activas de Banchila Inversiones, es la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchilainversiones.cl. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fonten y Rafael Gumucio en esta edición del programa. Que tengan un estupendo fin de semana. Nos encontramos la próxima aquí en Terapia Chilense para el programa habitual el día lunes y para el programa de fin de semana el próximo jueves, porque viene la Semana Santa.
Ay, qué bueno. Ya. Puedo recogernos.
Que descansen, pensar, como dice Matías Rivas, y que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.